de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos en Punto de Cruz una poeta que me hizo recordar esas frases de Einstein, ¿no? De que cuando se lanza una flecha hacia el horizonte, termina dando la vuelta, ¿no? Y cayendo en el mismo lugar del que partió. Y los cubanos somos esas especies de flechas lanzadas, proyectadas, pateadas contra el horizonte. Y nos vamos encontrando después en diferentes puntos, pero que signifique prácticamente lo mismo. Y esa es mi historia con Ana Margarita Mireles, a quien conocí cuando ella era una muchachita. Y yo no. Ya yo no era una muchachita. Y después me la reencuentro en España y ahora me la reencuentro en Estados Unidos. Ana Margarita Mireles, una poderosa voz femenina en la literatura cubana y latinoamericana, que ha accedido a conversar con nosotros en este día, en esta nueva edición de Punto de Cruz. Ana Margarita, habla.
Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, muy feliz de estar en contacto contigo, sobre todo. Es una conexión que siempre ha sido muy estimulante, muy fresca, profunda, inmediata. Entonces todas esas cosas se disfrutan mucho. Así que aquí estoy para hablar de lo que quiera.
¿Tú eres gusana?
Yo soy mariposa.
Bueno, es muy buena respuesta.
Yo soy mariposita de primavera.
Yeah, muy buena respuesta, porque acabo de darme cuenta, gusano es uno cuando está en Cuba porque se tiene que arrastrar de alguna manera, ¿no? Cuando está afuera, pase el trabajo que pase, vuela. No es lo mismo.
Bueno, uno se curra sus alas, como el currar, como dicen los españoles. Uno se trabaja sus alas.
Uno se trabaja
trabajo diario.
Exactamente. Exactamente. ¿Qué estás haciendo, Ana Margarita Mireles, en este mundo? En bueno, esta parte del mundo.
Yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el área de tecnología. Hago temas de comunicación, desarrollo web, gestión de proyectos, hago diseño gráfico. A ver, todo relacionado de alguna manera con la comunicación. Y bueno, y sigo escribiendo poesía. Terminé un libro que acabo de entregar en la editorial Velámenes para la próxima publicación. Y ahora estoy trabajando en otro libro. El que entregué se llama Las Artes de Hacer Luminiscencia. Y el que estoy trabajando ahora, que todavía está en proceso, pero bueno, ya tiene título, se llama Trascendencia del Irracional. Entonces, bueno, pues en eso estoy, haciendo este tipo de trabajo de comunicación y sigo escribiendo.
¿En Cuba?
Bueno, en Cuba yo empecé muy jovencita a trabajar en televisión, estudié en ELISA, bueno, y empecé a trabajar en televisión, escribiendo, empecé haciendo guiones, asistencia de dirección, ya después empecé a realizar directamente. Y estuve muchos años trabajando en Cuba en la televisión, hice muchos tipos de programas, humorísticos, musicales, informativos, o sea, de todo tipo de programas.
Pero
trabajé, sí, dime.
Termíname la frase, no te
quiero. No, trabajé después también en para el Ministerio de Turismo, para el Ministerio de Cultura, siempre en el área de la comunicación, siempre escribiendo y realizando comunicación de publicidad. Eso es lo que he trabajado casi siempre.
¿Y piensas en Cuba?
Sí, bueno, todos los días, porque yo tengo una red de contactos cubanos, de amigos todos cubanos, entonces pues Cuba está virtual y en el corazón y en los temas de conversación y en las preocupaciones. Sí pienso, sigo el proceso que va haciendo de alguna manera la isla y ya está, tú sabes, observo.
Ya. Desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Mujer, madre. ¿Por qué tú crees que los cubanos no ganamos esta lotería tan terrible en 1959? ¿Cuál tú crees que puede ser el germen de todo eso?
Hay muchas capas de realidad que se pudiera explorar en esa pregunta. Pero bueno, principalmente hay una idea de base para mí, que es a grandes retos, grandes males o grandes dictadores o grandes obstáculos o grandes procesos difíciles de cambio. ¿Sabes? Mientras más grande es el reto de un alma y de un ser humano, mientras, ¿sabes? Pues yo creo que Cuba de alguna manera es como un horno que forja y después se irradia por el mundo. Cuba no es solo una isla. Cuba es un estado interior y toda una serie de recuerdos y de creaciones y de cultura que está en todas partes del mundo. Entonces, así la veo yo, un horno que forja. Está en manos de los que están, digamos, dentro del horno, ver hasta dónde y en qué dirección se quieren hacer los cambios o si quieren seguir la escuela de esa manera. En fin.
Yeah. Y tienes, en vista de las cosas que han pasado en los últimos 5 años, por ejemplo, en Cuba, ¿tú tienes alguna idea de cuál puede ser la solución, cómo podría llegar la solución en que la gente no se esté muriendo de hambre sin medicina, por ejemplo, ni sin jabón para bañarse? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se podría resolver el problema cubano?
Es un reto grande, sí. Todos los cambios vienen de dentro. Vienen de dentro y con masa crítica. Es decir, los procesos son interiores. Hay una fuerza de las que impulsa el cambio, que es que hay tanto el dolor ya que no se soporta y entonces algo se enciende y uno encuentra los recursos para el cambio primero por dentro. Los cambios tienen que venir de dentro, tiene que haber una toma de conciencia primero de uno mismo y después de la sociedad en la que se está viviendo, y profunda realmente, y luego lo que se quiere realmente crear. Ahora, el reto es doblemente, si es decir, cuando tu pensamiento está en la supervivencia inmediata, el ser se inhibe, ¿sabes? Se disparan todos los resortes del miedo, merman los recursos, merman la capacidad de pensar, merman la capacidad de la toma de decisiones, pero bueno, el horno es eso. El ser tiene que ser capaz de darse cuenta y comprender y decidir generar una realidad. Cuando eso sea más crítica, se generará un cambio en Cuba. Ya no importará si se vive dentro o si se vive fuera, porque en realidad eso no importa. Lo que importa es la masa crítica de toma de conciencia de lo que es ser cubano, de lo que se quiere para esa isla, y ser capaz de dimensionarla más allá de sus costas. Es decir, todos somos Cuba dentro y fuera.
Es verdad. Es verdad, y si no hay una masa crítica, pues entonces se produce este doloroso goteo de heroicidades prácticamente aisladas que después se terminan encerradas y dejan casi de existir durante todo ese tiempo.
El trabajo del héroe en ese tipo de momentos históricos es bastante complejo porque tiende mucho al sacrificio. En toda heroicidad siempre hay una cuota de sacrificio, pero el héroe en esos tiempos, como los que estamos hablando, lo tiene peliagudo. Sí. Está en el crecimiento de cada uno, está en ser capaz de comprender, en ser capaz de conectarnos, en ser capaz de comunicarnos, en ser capaces de dialogar. La vía de solución es una terceridad que tiene que nacer de la comprensión, de la tolerancia, de ser capaz de actuar con madurez, con responsabilidad, de tomar acuerdos, de ser honesto con los procesos, tanto si eres un político que dirige como que si no. Ahora, pero ¿cómo vas a pretender que alguien sea honesto con un proceso y no se comporte como un dictador si no tiene la menor conciencia de su propio ser? Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos. Todo va por ahí.
Sí, hace poco yo decía algo parecido. Yo decía, nadie te puede hacer libre. Si tú no eres libre, sí puede aparecer. Si tú no tienes conciencia en ti y de ti, aparece cualquiera te puede dictatorizar. Cualquiera puede convertirse en tu verdugo. Pero cuando tú te das cuenta de que tú eres la fuente de todas tus posibilidades, la fuente de tus propios recursos, no estás esperando a que te den por esto, que te den aquello. O sea, esa idea que es absolutamente asesina, ¿no? Del te vamos a dar, te vamos a dar. Eso es lo que te están diciendo cuando te dicen porque te vamos a dar tal cosa gratis, porque te vamos a dar tal cosa, porque los campesinos, porque la tierra. Todo eso de parafernalia, palabreril.
Mira, yo tuve una profesora a principios de estar en España cuando estaba yo aprendiendo las cosas de las finanzas. Y me dijo, bueno, una primera cosa es, hay dos maneras, ahí abrió la clase diciendo esto, hay dos maneras de ganar dinero, o lo creas tú, o te lo trabajas, o lo pides, sí, directamente, sí, o tomas una actitud proactiva y de creación de realidad y de creación de útil, que puedas nacer de ti para otros y sobre eso generar valor, ¿sabes? Es un proceso de valorar o te quedas, es decir, te quedas esperando, es bastante inmovilizante. Yo creo que hay que, tomar acción sobre las cosas, es decir, tener claro lo que uno quiere, ser capaz de pensar con claridad lo que quiere, tener una cuota de fe en el corazón abierto, ¿sabes? Los pensamientos positivos, ser capaz de uno mismo cargarse, ¿sabes? Ser capaz de ser resiliente, autocargarse las pilas en momentos complejos y ser capaz de ir al siguiente paso sin destrozarte en el proceso. Entonces, hay que tener el valor de poder actuar y de poder hacer cosas de valor para los otros. Crear sinergia es muy importante. Crear sinergia, escuchar al otro, qué piensa, qué hace, qué dice, cómo nos podemos combinar, qué podemos hacer juntos para marcar algún tipo de diferencia.
Ya. Bueno, yo sigo creyendo entonces que la solución viene pues justamente a partir de las nuevas generaciones que ya van naciendo sin ningún tipo de parálisis o con menos ideas de la parálisis mental esta que nos impide.
Sí, sí. Eso es una bendición que está llegando al mundo entero, afortunadamente, que son unas nuevas generaciones que vienen con unas cuotas muy poderosas, pero eso se enfocan tanto los misiles en las nuevas generaciones para tratarlas de mantener cortitas. Pero sabes, son peliagudos. Esta es una generación peliaguda y que viene sabiendo bastante y que viene con un control también de las nuevas tecnologías. Son bastante desafiantes y hay gente de mucho valor. Entonces hay que poner también ahí, sabes, ser capaz de traspasarle también a las nuevas generaciones los valores que hacen que un planeta se sostenga. Hay que pensar a nivel planetario ya. Esto no es solo hay que pensar a nivel de país o de región o de zona. Tenemos que ser capaces de ver a nivel de planeta y de ver las similitudes entre todos y en qué punto nos podemos poner de acuerdo y hacer las cosas con responsabilidad, con amor. ¿Sabes? Cuando uno hace las cosas con amor, también las cosas se simplifican bastante. Pero bueno, eso es un despertar que cada cual tiene que hacerlo en camino propio.
¿Podrías regalarnos un poema, Ana Margarita Mireles? Tienes un nombre tan sonoro.
Gracias, Mari. Sí, sí. Mi mamá está muy creativa. Bueno, a ver, tengo aquí del libro que he puesto ahora para imprenta, que ya está preparando para salir, Las Artes de Hacer Luminiscencia. Tengo un poema a propósito del mes en el que estamos. Entonces, pues, quiero leer este poema de diciembre.
Ok.
Sí, es un poema que pertenece a, ¿sabes? Es como un poema muy largo dividido en diferentes poemas. Se llama Viajes Dentro. Y este es el número 11. Y dice, suave la luz de diciembre. Algo debemos tener en común. Un manojo de Pascuas, quizás. Madres que perseveran. La próxima batalla. La otra vez te miré, pero desconocía esta inmensa plenitud de especie. Desconfianza. En la ilusión del tiempo, yo era una dualidad que repasaba copiosos animales con sus flechas. Me perdono estos ángeles cortados. Espera, cambian mensajes en la luz. Ahora estoy cubierta por diciembre, perdiendo identidad, reconciliando la muerte en los juguetes. Espera y no me olvides que tú le daste aquella vestidura, gloriosa vestidura de mi fuerza.
Wow, muy bien, muy bueno, muy bueno.
Me alegra
verlo. Poderoso, 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 poderoso. ¿Tú crees que cuando van pasando los años, no se deja de ser poeta, pero se empieza a vivir la poesía de otra manera o no lo crees así?
Bueno, todas las personas estamos siempre en evolución constante, un poco de suerte y perseverancia, vamos evolucionando constantemente. Yo, por ejemplo, en mi poesía tengo etapas donde un lenguaje va más por un camino, otras veces por otro. Pero bueno, hay pautas que se han mantenido, ya yo viendo, ¿sabes? Ya tengo así como que miro para atrás y veo pautas que se han mantenido y cambios. Si uno evoluciona de alguna manera el discurso, de cierta forma se modifica. Aunque la voz esencial, yo creo, y los temas esenciales, por lo menos en mi caso, se siguen manteniendo. Yo más o menos siempre hago las espirales alrededor de los mismos centros, ¿no? El tiempo, el ser humano, las emociones, la capacidad de conectarnos, de trascendernos nosotros mismos. ¿Sabes? Son como temas recurrentes en todo lo que he escrito.
Uh-huh.
Así que, no sé, sí, creo que uno cambia. Sí,
sí, uno cambia y va absorbiendo la poesía también de una manera mucho más... a nivel de los sentidos, más que del intelecto o la técnica, la va asimilando a nivel de los poros de la piel, de la respiración, de la mirada, de todo, va convirtiéndose en poesía. Es lo que yo siento a veces, uno termina convirtiéndose uno mismo en poesía. Cada gesto, cada momento es casi el fragmento de un poema, ¿no? De ese largo poema que eres tú mismo.
Así es.
¿Nos puedes regalar otro?
Evolución hacia la ligereza, vamos. Es una evolución.
Sí, sí. Sí. Es sublimarla todo. Sublimarlo. Vas viendo la belleza que existe detrás de todo lo que no lo parece. Y sí está. Así la es. Belleza está en todas
también
partes.
También lo siento.
Es el ojo lo que tiene que aprender a encontrar la belleza. La belleza siempre está ahí. ¿Puedes regalarme otro poema, Ana Margarita Mireles?
Sí. Este es el poema que da nombre al libro segundo que estoy preparando. Y se llama Trascendencia del Irracional. Aquí también hay un tema muy recurrente. A mí me toca mucho todo el tema del ritmo y de la matemática y de lo que es la propulsión áurea. También está muy presente en toda mi obra. Entonces, pues, este poema es un pequeño homenaje a un héroe de este proceso de la evolución del cambio de pensamiento dentro de las matemáticas. Sí, todos los cambios de pensamiento siempre, de alguna manera, quien modifica un pensamiento dentro de su generación, donde se ha estandarizado una manera de pensar, siempre se va a encontrar el que no quiere cambiar y agresiones de todos los que quieren conservar el status quo del proceso anterior.
Yeah.
Entonces, ese tipo de figura, que es el héroe del que estábamos hablando también un poco hace un rato en la conversación, ese tipo de figura es loable la tarea que tiene, porque tiene que hacer de punta de lanza, es la punta de la flecha en el proceso del cambio, por donde se meterá el hilo que conducirá al nuevo ciclo, al nuevo ciclo evolutivo. Entonces, pues, esto es un poema sobre eso, trascendencia del irracional. Y paso de Metaponto, yo te invoco, te veo en la atalaya del tiempo único, honro tu desconcierto hallando raras cifras. Por la borda caes en mi mar espejo, tomo de ti contar a todos sutiles secretos para mover, besar, idealizar montañas. Y no lloremos, y paso de mis sueños, no más de tres sagradas lágrimas, por la ignorancia que mata el huerto, por la soberbia que quema el bosque, por la desidia que enturbia el agua. Basta ya de tumbas simbólicas. Ven conmigo a la lumbre avivada por los astros. Ven, bajo la protección del cuervo, a la fiesta que augura el bello número.
¡Wow! Poderoso poema. Poderoso, realmente poderoso. Poderoso.
Muchísimas, pues, muchas gracias, gracias a ti. María. Me alegro mucho que te guste.
Gracias a ti. Y no es un problema de gusto. O sea, es un problema de resonancia dentro de uno, cuando toca esquinas, ¿no? Por las que uno a veces pasa subrepticiamente tratando de no hacer ruido para no despertar sus propios enanos, ¿no? Sus propios duendes.
Así es.
No sabes cuánto me alegra que estemos aquí y que tu voz femenina, tu voz de mujer despierta, sacuda las conciencias de otras mujeres, sobre todo Cuba, porque en realidad yo sí confieso que yo, para mí Cuba sigue siendo una asignatura pendiente. Es como que tengo siempre como la sensación de una mano estirada hacia atrás y la otra hacia adelante, ¿no? Una tocando el mundo y la otra tratando de alar a Cuba hacia el mundo. Y tocarle el corazón y los cerebros a los cubanos, es decir, hay otra manera de estar en este mundo, hay otra manera de ser, otra manera de vivir. Es eso, me he dedicado a pensar, me he dedicado a ver, a buscar modos, a buscar maneras. Déjame hacerte una pregunta pequeñita. Si yo te volviera a invitar más adelante, a Punto de Cruz, ¿tú volverías?
Claro, Mari, con mucho gusto.
Qué bueno.
Con mucho gusto. Yo contigo siempre feliz. Siempre hemos tenido esta manera de conectarnos, que es de raíz, es la raíz profunda. Así que todo lo que sea así es bueno. Así que vamos a...
Bueno, pues ahora, en este momento, en nombre del equipo de Punto de Cruz, Marisela Valladares, en la producción, Tony Simón en los controles técnicos, y en el nombre de mi corazón, que no es precisamente el nombre de la rosa, te doy las gracias, Ana Margarita Mireles, por haber compartido este rato místico de belleza profunda y transparente, y que llegue como un manto de luz a la tierra de la cual hemos partido. Pero no he ido, sino partido, que es otra cosa. Muchísimas gracias.
Estamos un poquito echaditos para allá,
¿no? ¿Nada más? Sí, hombre. Tanto nadar para morir en la orilla, dirían, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Margarita. Mucho éxito en tu carrera. Que sigas siendo y proyectando tu luz como una lámpara contra la oscuridad. Te agradezco, gracias, mucho. Mari. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta el próximo Punto de Cruz, fuerza y fe, que se puede. Bye.